Amén. No hay mejor este lugar ni mejor tiempo que el momento que estamos viviendo en este momento. De nuevo les queremos dar una gran bienvenida a nuestro servicio congregacional latino de Los Ángeles. Espero estén animados a estar aquí esta mañana. Esta tarde ahora, si nos estás acompañando, esta mañana nos estás visitando, queremos dejarte saber que estamos muy alegres que nos estás acompañando, que has tomado esta mañana para poder venir con nosotros, cantar canciones y celebrar este servicio que en grande manera es como una reunión familiar, ¿verdad? Tenemos, obviamente, abarcamos ministerios hispanos todo a través del área de Los Ángeles, desde el Valle de San Fernando hasta el Valle del Desierto en Palm Springs. Y tenemos hermanos en todos lugares que están haciendo un gran trabajo para Dios, luchando en la batalla. Pero cuando nos podemos reunir, como en este momento, es como una reunión familiar. Vemos caras que no regularmente vemos, ¿verdad? Y lo que les quería decir es que se ven más guapos esta vez que la última vez que nos vimos. No sé qué haya pasado ahí con ustedes. Bueno, les traigo saludos de la región Lifeway aquí en Los Ángeles, the Lifeway Church, as we call it, y estamos muy animados este año. Hemos comenzado el año con este enfoque de florecer o prosperar espiritualmente y realmente hacer lo máximo en nuestra vida espiritual. Y esa es parte de ese proceso, de que nosotros estemos haciendo lo máximo con nuestra vida espiritual. Y el reunirnos como ministerios latinos hispanos, recibir inspiración, la idea es de que tú y yo salgamos de aquí con mayor convicción, con mayor fortaleza. Si entramos cojeando un poco, salgamos corriendo y con fuerza, amén. Y que Dios realmente hable a nuestros corazones y nos motive espiritualmente, amén. Bueno, si recibiste el volante para nuestro servicio, tu ciudad, su reino, nuestra misión. Y qué gran enfoque. Qué mejor pensamiento con cual iniciar el año. Darnos cuenta que esta ciudad en la cual Dios nos ha puesto, Dios ha traído su reino. Y muchos de ustedes son parte de ese reino. Y ahora tenemos una gran misión de poder impactar a más y más personas. Al principio de los años 2000, empezamos regularmente a celebrar servicios como estos al principio de cada año. Y se ha vuelto una tradición que el domingo en el cual se juega un juego muy popular en el mundo, todos los latinos, los hispanos, nos reunimos para nuestro supertazón, para nuestra super reunión. Y ha sido una fuente de ánimo desde que nos veíamos en el centro de Los Ángeles, en el Wilshire Grand, a través de otros lugares, teatros, y hasta llegar aquí en este día, en el año 2015. Y saber que Dios sigue moviendo poderosamente y asegurar que Dios siga moviendo poderosamente es parte de esa visión que Dios tiene para nosotros. Amén. Dios nos ha puesto en una gran ciudad con una gran misión. Y la pregunta para nosotros es que si tú y yo somos una parte activa de esa misión. Porque podemos comenzar en esa misión pasivamente o activamente al principio, pero eventualmente podemos perder eso, perder nuestro enfoque. Y en vez de ser partícipes, ahora somos simplemente personas que están viendo lo que está sucediendo, personas que están en la audiencia espiritual, en vez de realmente activamente celebrando con Dios en esta gran misión. Amén. Vamos a leer una escritura en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al versículo 18. Aquí es una increíble historia, aquí en el Antiguo Testamento, sobre uno de los profetas más prolíficos, más famosos de todo el Antiguo Testamento. Y es el profeta Elías. Y lo vemos en ese instante, justo después de una increíble victoria. Él había subido al Monte Carmel, había subido con todos los profetas de Baal, había hecho una prueba de ellos llamar y orar, e inclusive algunos estaban hasta cortando, tratando de llamar la atención de su Dios Baal. Y después él pide a Dios y del cielo Dios manda fuego que consume todo el altar, todo el sacrificio, hasta el agua que había corrido alrededor del altar. Así que una increíble victoria. Y lo vemos ahora en ese momento justo después de esta victoria. Vamos a leer todos juntos en 1 Reyes capítulo 19 y versículo 1. Dice la Biblia: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Jezabel era una de las dirigentes, parte de la corte real, y como había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. «Estoy harto, Señor», protestó. «Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate y come». Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes, un pan dulce, y un jarro de agua. Comió y bebió, y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: «Levántate y come, porque te espera un largo viaje». Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. «¿Qué haces aquí, Elías?», le preguntó. «Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso», respondió él. «Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quiere matarme a mí también». El Señor le ordenó: «Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí». Imagínate eso, ¿no? Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añico las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: «¿Qué haces aquí, Elías?». Él respondió: «Me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida. Y ahora quieren matarme a mí también». El Señor le dijo: «Regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Zafat, de Abel Meholá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado». ¡Qué increíble historia! Un profeta tan distinguido en toda la Biblia, Elías, después de una milagrosa victoria, y vemos a qué lugares tan profundos cae. ¿Te relacionas con Elías? ¿Has estado allí en momentos en tu vida que inclusive has visto cosas grandes en tu vida? ¿Has visto que Dios ha movido en tu vida? Sin embargo, te encuentras en un momento, a pesar de todo ello, sin fe, sin esperanza, sin ánimo. cómo se encontraba Elías en este momento. Veamos lo que sucede. Dice que Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Ese es el hombre que acababa de llamar fuego del cielo, que acababa de vencer a los profetas de Baal, que acababa de hacer gran demostración de fe, de valor, de valentía, de confianza en Dios. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que en este momento él se encuentra asustado, huye para ponerse a salvo. Dice que llegó a Beerseba de Judá. Y para que comprendan un poco el peregrinaje de Elías, ¿cuánto estaba huyendo? No sientes relaciones, a veces tú y yo huimos, ¿no? Dice que él se fue de Jezreel a Beerseba. Ese era solamente un viaje de 100 millas. Así que se fue huyendo 100 millas. Bajó del Monte Carmel a Jezreel y se fue hasta Beerseba 100 millas, sin carro, en sus dos patas. Imagínate, 100 millas huyendo. Después de eso, Dios lo llama y lo llama al monte de Horeb, desde a Beerseba. Y ahora eran 200 millas de Beerseba hasta el monte de Dios. 200 millas si las mides exactamente en el mapa. Pero recuerda que hay caminos, ¿verdad? Y si vas a subir un monte, regularmente no son caminos derechos. Así que pueden ser 200 millas, pero hasta 400 millas que tuvo que viajar en 40 días. 10 millas por día. La Biblia dice sin comer ni beber nada. Llamado por Dios para estar en su presencia y a ver si Dios lo podía sacar de este hoyo en cual él se encontraba. Dice la Biblia que él tenía hasta ganas de morirse. ¿Verdad? No sé si has estado tú en momentos así tan oscuros que hasta sientes ganas de morirte. Y como cualquier persona, tú y yo que nos deprimimos, se la pasa dormido. Dice que se fue debajo de un arbusto y se quedó dormido. Adiós, cruel mundo. Mejor me voy a dormir y ojalá que cuando despierte las cosas van a estar mejor. ¿Y qué es lo que vemos que pasa después? Escucha una voz y es la voz de Dios, que le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Vemos que Dios le dice, ¿sabes qué? Ve y prepárate porque me voy a presentar ante ti. Pasa un increíble viento como un huracán y Dios no está en ese huracán. Pasa un gran terremoto y Dios no está en ese terremoto. Pasa un gran incendio y Dios no está en ese incendio. Pero después escucha un murmullo, un viento suave que lo acaricia. Y en ese momento Elías sintió la presencia de Dios, la santidad en cual él estaba en este momento enfrente de, se cubre. Y Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué pasa con Elías? Se asustó. ¿Cuántos de aquí nos hemos asustado? Nos ha dado mello. Mucho mello. We are scared. Dice que no solamente eso, sino que se asustó y huyó. Se fue corriendo. Y a veces en nuestras vidas nos las pasamos así, nos las pasamos inseguros, viviendo a través del temor y huyendo. Huyendo de nuestros errores, huyendo de nuestro pasado, huyendo de nuestras responsabilidades. Huyendo y quizás pensando que si me voy lejos y lejos y lejos, Quizás allí me puedo olvidar. Quizás allí voy a encontrar lo que estoy buscando. Y nos pasamos nuestra vida así, huyendo y no queremos enfrentar la realidad. No queremos enfrentar nuestro corazón. No queremos enfrentar a Dios y lo que Él espera de nosotros. Y dice que Él lo hace para ponerse a salvo. Este hombre que en un momento estaba pensando en Dios, estaba pensando en el pueblo de Dios, ahora está pensando completamente en él solamente. Él está pensando ahora, bueno, ¿sabes qué? Pues sálvese quien pueda y pues yo puedo, yo me voy a salvar. Ya no estaba pensando en Dios, ya no estaba pensando en su pueblo. ¿Y sabes qué? Eso nos puede pasar a ti y a mí. Nos podemos consumir tanto con nosotros, con nuestras ondas, con nuestros problemas, con nuestras situaciones, con nuestras prioridades, con nuestras metas, con nuestros deseos, con nuestras familias, nuestros hijos, nuestro dinero, nuestros trabajos, nuestras profesiones. Y quitamos la mirada de Dios. Y como vemos, dice que se quedó dormido. Y aquí vemos una ilustración de una realidad espiritual, que tú y yo podemos llegar a un momento donde estamos literalmente, espiritualmente dormidos. Estamos adormecidos. ¿Alguien aquí se le ha entumido una parte de su cuerpo? ¿Verdad? Se siente raro, ¿no? Quizás a veces estás acostado en tu brazo por un rato, ¿verdad? Adormecido, viendo la televisión. Y te levantas y tu brazo no se mueve. Está colgando. Y como parece un brazo ajeno, ¿no? Parece como, ¿qué está haciendo esto aquí? ¿De quién es este brazo? No me hace caso. Ese es el brazo. ¿Qué tal cuando se nos entumen las piernas? ¿Verdad? Dice, oh, Rafael, ya estás llegando a años ya avanzados. Estás hablando de entumiéndote las piernas. Pero intentas caminar, ¿verdad? Y te da las cosquillitas. Pero espiritualmente tú y yo podemos caminar así, entumidos espiritualmente, adormecidos espiritualmente. Estamos caminando, estamos ahí en el cuerpo, estamos moviendo en cierto aspecto, pero en realidad no estamos activados. Estamos simplemente subsistiendo. Y tú y yo podemos llegar a estar literalmente, espiritualmente dormidos. Y Dios nos pregunta lo mismo que le pregunta a Elías. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y quizás esta mañana es lo que Dios está preguntando a ti. ¿No te está preguntando qué haces aquí en Miracosta High School a las 12 de la mañana, de la tarde? ¿No te está preguntando qué haces aquí en los Estados Unidos si tenías un buen país en El Salvador? ¿Por qué te viniste para acá? ¿No te dice, qué haces aquí con solamente latinos? ¿Deberías estar con los americanos? No, nos está preguntando más, ¿dónde estás en este momento en tu corazón? ¿Qué haces allí? Dios nos ve y no nos habla desde ese gran viento huracanado, no nos habla desde ese terremoto, desde ese incendio, nos habla y nos susurra a los oídos. Y nos pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué está pasando contigo? Y me imagino que Dios está pensando, Elías, pero ¿qué no te acuerdas un capítulo atrás? Ahora no sé que no habían capítulos ni versículos, ¿verdad? Pero solamente vuelve la página. Estás en el 19, vete al 18. Y ve lo que pasa en el 18. ¿Sabes que en alguna de nuestras vidas, si somos personas que hemos decidido seguir a Jesús, Dios ha hecho grandes milagros en tu vida? El mero hecho que tú sigas a Jesús es un gran milagro. Y todos los que te conocen dicen, amén. Eso es cierto. Es un gran milagro. No sé si algunos de ustedes que fueron a la high school aquí en los Estados Unidos han regresado a una de sus reuniones. y empiezan a hablar de cómo eras antes. Y es como que hablar de asustarte y vivir. No, es como... ¿Te das cuenta? Yo era así. Y el milagro que Dios ha hecho en tu vida, en muchos casos de nuestros matrimonios, de nuestras familias, tan increíble milagro como traer fuego del cielo, cosas que tú le cuentas a alguien y te dicen, ¿de veras? ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero ahora nos encontramos espiritualmente adormecidos. Y Dios nos pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasó? What happened? Y es una buena pregunta para todos nosotros. Les quiero dar un pensamiento para en este punto. Solo la fe sólida en su presencia hará verdadera diferencia. Te quiero hacer una pregunta esta tarde. ¿Qué tan sólido eres? ¿Qué tan sólido eres? Tú dices, pues, tócame. Mira. Pura carne dura. No estoy hablando de en tu carácter. ¿Qué tan sólido eres en tu carácter? En tu carácter moral. En tu fe con Dios. ¿Qué tan sólido eres? ¿Qué tan sólidas son tus convicciones? Tú sabes que yo sé lo que creo, yo sé lo que he decidido, y yo sé cuál es la verdad, y estás sólido. ¿O estás tambaleando de un lado para otro? Un día sí, un día no. Un día bueno y un día malo. Yo sé que como latinos no somos emocionales, ¿verdad? Así que es un poco difícil captar para nosotros altas y bajas emocionales. Como que, ¿qué onda con eso, no? Con ese drama, eso no. Pero nos podemos pasar la vida emocional. Un día estamos para salvar el mundo, otro día no queremos nada con Dios. Un día hasta la mejor iglesia que yo he visto en mi vida, otro día, ¡qué bola de pecadores! No sé por qué me trajeron para acá. Hipócritas. Y nos vamos de un lado para otro, de un lado para otro. En un tiempo queremos... ¿En qué te ayudo, bro? Tú dime, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Otro día se... Mejor pregúntale a otro, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Qué tal la negatividad? ¿Qué tal la negatividad? Porque el ser positivo no necesariamente significa que eres una persona de fe. Una persona puede ser positivo, pero realmente no ser de fe, simplemente es positivo. Pero si alguien es un hombre o mujer de fe, por definición, es una persona positiva. Porque tú no puedes ser una persona que cree en Dios, que confía en Dios, que camina con Dios, y a la vez ser una persona negativa. Es una imposibilidad. Pero no sé qué pasa. Yo sé que tenemos mucha gente joven aquí. We have a lot of young people and that's great. And one of the reasons why we like the young people is because they tend to be a lot more encouraged and positive. Which is good. Pero ¿qué pasa que con los años nos solemos volver un poco más negativos? Más cínicos. Bájale a la música. Está muy fuerte. ¿Y cómo hacen ruido esos carros que pasan por mi casa constante? Y mira, me están pisando mi yarda. ¿Por qué están pisando mi zacate que lo acabo de cortar? Se ve bien bonito verde. ¿Qué están haciendo aquí? Pero espiritualmente nos podemos volver personas negativas. Que vemos todo lo malo. Y somos buenos para verlo. Entonces, ¿quieres saber cuál es tu problema? Ven conmigo porque yo te lo puedo decir. Y somos buenos para detallar problemas, somos buenos para ver todo lo negativo, todo lo malo. Podemos hacer un gran caso para ello. Inclusive tú ves aquí, ¿qué pasa con Elías? Dios le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Y Elías tiene palabras preparadas de su queja, ¿no? No, pues Dios, pues yo soy el único, y mira lo que pasó aquí y allá. Y otra vez le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez le repite lo mismo. Y tú y yo podemos ser ese tipo de persona. Que vemos lo malo, que vemos lo negativo, que nos enfocamos en eso, en vez de enfocarnos en qué tenemos que hacer tú y yo para poder agradar a Dios. Quiero que pensemos en esto. La fe no hace las cosas más fáciles, sino las hace posible. A veces pensamos nosotros, ¿sabes qué? Mira, si yo me hago un cristiano, todo va a ser color de rosa. Todo va a ser bonito. Si soy soltero, me voy a casar con la persona más increíble del mundo. Y si me caso en la iglesia, nunca vamos a tener problemas. Y todo va a ser bonito y color de rosa. Y va a ser victoria tras victoria tras victoria. Pero aquí tenemos algunos colmilludos entre nosotros, ¿no? Tenemos algunos que tenemos años. Y lo que yo digo es que yo celebro tu fidelidad. Yo celebro el hecho de que tú has decidido ser fiel a través de las buenas y las malas. Y a veces hay malas. Y son muy malas. Son difíciles. Pero la diferencia es que a veces queremos que Dios nos haga la vida fácil. Pero lo que Dios está diciendo es que conmigo tú puedes hacer grandes cosas. Conmigo tú puedes vencer. Conmigo tú puedes lograr esas cosas que tú esperas lograr. Solamente conmigo. No con tu fuerza, no con tu poder, no con tus amigos, no con tu inteligencia o cómo te ves, sino va a ser conmigo. Y yo te voy a ayudar a vencer. Amén. Sabes que en esta historia vemos que a pesar de todo esto, Dios no pierde visión. No pierde. Dios está, Él está claro en su visión. Él sigue teniendo visión por Elías. Él sigue teniendo visión por otra gente. Y Él sigue teniendo visión por su pueblo. Y dice lo siguiente, si vemos aquí en el libro de Primera de Reyes. Dice que Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jezabel. Y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. ¿Se acuerdan lo que dijo Elías? ¿Qué dice? Soy solo. Soy el único. Y hasta a mí me quieren matar también. Así que después de mí no haber ninguno. Y Dios dice, ¿de veras? ¿No haber ninguno, de veras? ¿De veras tú crees que eres el único? ¿Crees que eres el último? ¿El último de los mojicanos? ¿O de los mexicanos? Y dice Dios, ¿sabes qué? Mira, déjame te cuento algo, una realidad espiritual. Hay 7,000 personas. 7,000 personas que no se han arrodillado ante Baal. 7,000 almas esperando mi mensaje para activar su vida espiritual. ¿Sabes que estamos rodeados de personas para los cuales Dios tiene una visión? Y quiero que pensemos en esto. A través de ti, Dios espera hacer la diferencia. Tú dices, ¿a través de mí? Sí, a través de ti. ¿Por qué yo? No sé. Por su gracia. Por su misericordia. Por su poder. La Biblia dice porque Él quiere usar aquello que no es noble para poder humillar a los sabios. Dices, pero ¿sabes qué? Es que yo no sé si yo puedo. ¿Sabes qué? Tú solo no puedes. Pero Dios sí puede. Y Dios quiere hacer una gran diferencia a través de ti. Hace unas semanas fuimos y celebramos con una familia que muchos conocemos, Javier y Kelly Amaya, una boda. Y pudimos ver algo muy realmente increíble. Javier y Kelly Amaya, si no lo conocen, ellos dirigieron como ministros aquí en Los Ángeles por varios años en la región Lighthouse, en ese tiempo era la región este, ¿verdad? Sirvieron para Hope Worldwide, pero sirvieron también como misioneros. Y específicamente como misioneros en México, en la Ciudad de México. Y sus hijos desde pequeños se criaron en México, allí en la misión. Y se criaron con otros hijos de misioneros. Y fue increíble poder ver a una de sus hijas casarse. Y la persona que ofició su boda fue otro joven que era joven en la misión, también un niño como ella, pero ahora ya es ministro aquí en la iglesia, Rubén de Anda. Y ver a Rubén casar a Diana fue increíble. Fue una gran demostración del poder de Dios y de la fe. Es que si hablamos de la fe, todos conocemos esto. Todos sabemos esto, la fe sin hechos está muerta. Llega el momento en que tú y yo tenemos que actuar en nuestra fe. Y algo que va en conjunto con esto es, la fe sin hechos produce muerte, mientras que la fe con hechos es vida. Que si tú y yo simplemente somos personas que venimos a la iglesia, somos personas que actuamos religiosamente, que nos hemos limpiado un poquito, ya no estamos tan sucios como antes. ¿Y es todo? Esa fe en realidad es muerta. Y produce muerte. Porque algo que la fe hace es que la fe produce vida. Da un impacto. Lo que Dios quiere hacer a través de ti, por tu fe, actuando en tu fe, es tener un impacto en otras personas. Y sabes que al pensar en esta boda de Diana Amaya, me puse a pensar en este video que vamos a ver en este momento. Y la pregunta para nosotros es que si nuestra fe está viva para impactar la vida de otra persona. Veamos este video juntos. Una simple invitación. Una simple mirada y corazón para ayudar. Puede cambiar una vida completamente. Pero la diferencia no es en el deseo de Dios. La diferencia es en nosotros ser usados por Él. Y decidir, ¿sabes qué? Yo voy a ser esa persona de fe. Yo voy a ser la persona que voy a compartir, que voy a pensar. Y a través de mi pequeña contribución, hablando con alguien, compartiendo con alguien, estudiando con alguien, yo puedo tener un increíble impacto en este mundo perdido. Tu ciudad, su reino, nuestra misión. ¿Qué vas a hacer tú en tu vida desde este punto para adelante? Para que no solamente digas, tu ciudad, mi ciudad, su reino, sino que digas, nuestra misión. Entonces, que te doy un desafío esta tarde. Y qué increíble si todos aquí decidiéramos, este año y el año que viene, cuando nos volvamos a ver así como servicio, yo sé que tenemos otros eventos increíbles que se van a hablar después, pero que todos tomemos el desafío de por lo menos una vez al día hacer lo que ese joven hizo en la primera versión de la historia. Ir y ayudar a alguien que se le cayeron las naranjas. Y compartir tu fe. Por lo menos una vez al día. Dios ya tiene esas personas apartadas. Dios ya sabe quiénes son. Dios sabía quién eras tú cuando alguien compartió su fe contigo. Y quizás esta mañana tú estás aquí con nosotros porque alguien te invitó. Pero recuerda que no es esa persona, sino Dios que está trabajando en tu vida para cambiar toda tu eternidad. Y que nuestra fe con acciones traiga vida en otras personas. Amén. Que Dios los bendiga muchísimo. Que tenga un increíble año. Y va a ser increíble vernos de nuevo muy pronto. Amén.